Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía, una gran hora para comenzar nuestra tercera parte del Buenos Días Madrid y para saber cómo va el tema de los circulitos en nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana Carlos Honorato cuelga en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Hoy circulitos rojos.
Sí, hay muchos, muchos circulitos.
Rojos, rojos.
Sí, pero es que no es lo mismo rojo tipo no sé qué con rojo tipo... Es que hay muchos, muchos tipos de rojo.
Hombre, rojo tomate, rojo pasión, sí. Rojo vergüenza.
Rojo Onda Madrid, rojo, por ejemplo, Madrid, que claro es nuestro que sí. Logo, ¿eh? Hay un tipo de rojo. Bueno, a ver, pues no se ponen de acuerdo, ¿eh? Tengo aquí al personal...
Bueno, yo creo que la tercera.
Ya
sí,
estamos.
La tercera lo dice el 22%.
Uh-huh. Que hay 10 circulitos del mismo tono de rojo, que es un tono que viene una muestrecita en la foto.
La tercera opción.
Vale.
La más votada a esta hora es la que dice que hay 20.
20.
20 pues, círculos.
Bueno, podría ser la primera respuesta.
No, señora.
Bueno, va ganando la cuarta.
La cuarta, la que dice que hay 20 círculos rojos.
Sí.
56%.
Esa
en concreto, la cuarta. Y 8 y 9 lo dicen el 11% de nuestros oyentes.
Es que es complicado. Hoy está muy complicado.
Es complicado, sí.
Hay que diferenciar entre distintos rojos.
Pero hay diferentes tonos.
Puede haberlos, puede no haberlos. Pueden ser todos iguales. Puede haber un pequeño matiz de diferencia.
Bueno,
ahí está la gracia.
Pues hay que fijarse en nuestro Twitter, @buenosdiasom, arriba del todo lo encontraréis, seguís el hilo, miráis la foto, analizáis, contáis y nos decís cuántos círculos hay de color rojo FB0404.
Bueno, a la 1:10, la solución
cambio
definitiva. Hasta entonces podemos seguir jugando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, entráis... Sí. Observáis, miráis, apreciáis los matices si es que los hay.
Sí, sí.
Y votáis por la opción que creéis que es la más adecuada. ¿Sí? Hay cuatro respuestas posibles, solo una es cierta. Sí. A ver si damos con ella.
Pues a la 1:10 damos la respuesta.
Venga, estupendo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El 1 de septiembre de 1951, una nueva revista se asomaba por primera vez a los kioscos. El primer número costaba una peseta, o lo que es lo mismo, 0,006 céntimos de euro. Tenía 24 páginas y estaba dedicada a hablar del mundo de la sociedad. Estas cosas que ahora se han convertido en cosas del corazón. Desde entonces han pasado 36.817.920 minutos. Pero la revista, que ahí sigue en los kioscos, se llama simplemente 10 minutos. Así que en la redacción de 10 minutos están de celebración y esto lo debe saber muy bien su director, Vicente Sánchez Caro. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Qué cantidad de minutos, ¿eh? Han pasado desde aquel 1 de septiembre de 1951. Me imagino que estaréis pensando en algún número especial para esa fecha.
Sí, bueno, hemos empezado ya a partir de la semana pasada, porque al final un aniversario de una cosa pues como una revista, nosotros lo consideramos un poco como todo el año, ¿no? Porque no nos vamos a fijar solamente en el 1 de septiembre. Entonces ya cada semana incluimos dentro de la revista pues reportajes, hemos empezado con reportajes de los grandes monstruos de Hollywood, fotos en blanco y negro súper bonitas. Es como, hacemos ahí como 6-8 páginas cada semana por el medio de la revista, que es como una vuelta atrás, como un recuerdo, las imagínate las bodas reales, las bodas de nuestras grandes celebrities. En fin, estamos haciendo ahí un pequeño despliegue que probablemente lo juntemos todo y ya en septiembre, cuando sea realmente el aniversario como tal, el cumpleaños, sí que seguramente hagamos un número especial, pues un poco para coleccionistas, para amantes del entretenimiento y de la crónica de sociedad, que afortunadamente siguen siendo muchos en España.
Pues sí, señora, aunque han ido cambiando, en fin, 70 años, es que 70 años son muchos, dan para mucho. Fíjate, desde aquel primer número, 24 páginas, pequeño formato, blanco y negro. ¿En qué momento 10 minutos pasó al color?
Pues se pasa a color, la fecha exacta creo que es en 1960 y tantos, pasamos ahí al color, en el 69, el 68 o 67, por ahí. Bueno, empieza, entonces hay una serie de... Se va cambiando, la revista va cambiando, empieza siendo una cosa pequeñita. Es lo que hacía 10 minutos cuando salió era una información general, digamos, como las revistas que tuvimos aquí en su época, Interview, Tiempo y demás, una cosa parecida a esto, y lo que hacía, lo que vendía como buena cosa de la revista para la gente era decir, salía los sábados, ¿no? Entonces decía, la gente que trabajaba el sábado, normalmente, pues cuando acaba de trabajar, se compraba el 10 minutos y hacía una especie de resumen de lo que había pasado toda la semana. Entonces, para leer las noticias que habían ocurrido durante la semana, gente que no tenía tiempo, que no leía el periódico en general, pues era una especie de semanario de ese tipo. Luego ya fue siendo más gráfico, ya se pasó al color y demás, y empezaron a entrar, pues eso, empezaron primero poco a poco, pues toda la cosa de Hollywood, nuestros artistas cuando fueron a Hollywood, y de ahí pues ya a las celebrities nacionales, ¿no? Y poco a poco también empezó el gusto, que yo creo que es un poco condición humana, esto de que a lo mejor el cotilleo que puede sonar despectivo, ¿no? Pero en realidad a todos nos interesa, somos aspiracionistas y nos interesa la vida de los que admiramos, ¿no? De los que son ídolos en algún campo. Y entonces, pues bueno, pues todo eso lleva un poco de cotilleo, de entrar ahí en las cosas que no se saben y que todos queremos saber, ¿no? Y así se fue forjando lo que son ahora las revistas del corazón.
Bueno, en 70 años, 10 minutos, ha ofrecido a sus lectores multitud de exclusivas. ¿Cuáles son, porque es muy, muy difícil seguramente quedarse con una, pero cuál es esa que costó muchísimo, pero que al final se consiguió?
Bueno, que me hayan tocado vivir, porque claro, también...
Pues sí, también, tú no estabas en el 51 dirigiendo la revista, desde
por
luego.
Eso digo, ya. Por eso digo. Bueno, dirijo la revista desde hace 6 años, para 7,
sí.
Pero en realidad llevo casi 25 dentro de la revista, ¿no? Como, además, yo me ocupaba de la parte... que antes era muy muy jugosa, de la parte de la compra de reportajes, de compra de paparazzi y todas estas cosas. Y ahí hemos vivido pues algunas muy buenas, por ejemplo, una que fue muy buena, que fue con información, que fue muy complicada de hacer, fue cuando las primeras fotos del príncipe Felipe con Eva Sanum.
Fíjate.
Aquella además fue, pues, teníamos la información, era muy complicado porque... pues todo lo que rodea, y sobre todo antes a Casa Real, pues había una seguridad tremenda y demás. Y las fotos se hacen, sabíamos que habían reservado en un restaurante mexicano en la Plaza Mayor, que no sé si sigue estando, que se llamaba El Cuchi. Y entonces cogimos en un sitio de enfrente, que no era ni siquiera un hotel. Tuvimos que pagarle a una persona para que nos abriera las puertas de su casa. Y a través de una ventana y desde lejos se pudieron hacer las primeras fotos, que fue portada de 10 minutos, del príncipe con Eva Sanur. Y aquello fue muy interesante por la dificultad que tuvo y porque, bueno, aquella relación se frustró al final, pero era una relación que iba encaminada a que podría ser
pues
la reina de España.
Sí, eso, efectivamente. Bueno, esa es una de las más, digamos, complicadas de gestionar. Si hablamos de la más cara, Vicente, no sé si se puede decir o no.
La más cara... ¿sabes lo que pasa? Que todo el tema de los precios de paparazzi... digamos, por ejemplo, ahora es mucho más, es más barato que hace 15 años, ¿no? Porque todo esto ha evolucionado de una manera extraña. Bueno, una bastante cara, fue una que no sé si recuerdas, que fue también muy comentada y de la cual nos gustó mucho, fue también muy curiosa, un encuentro que hubo en El Pardo entre la reina Leticia
¿Ah, sí?
y ¿Te acuerdas, no?
Sí, vamos, perfectamente, entre Isabel Sartorius era, ¿no? La reina, la hoy reina Leticia, con Isabel Sartorius, sí, sí, sí. Que eso despertó cantidad de morbo de la gente, ¿no?
Muchísimo.
La ex con la actual.
Claro, y es que además, fíjate que son las típicas cosas que nunca sabes qué hubo detrás de aquello. Yo ni siquiera lo sé, porque aquello fue todo muy curioso. Una persona vino a vender las velas no habituales, que yo no conocía de nada. Esa persona decía que había hecho las fotos, no tenía el perfil de haber hecho esas fotos. Fue una cosa muy curiosa aquello y desde luego intencionada por alguna razón. Por alguna razón fue intencionada y aquello fue bastante caro, sí, fue quizá de las... Seguro que hay alguna más, pero más cara, pero bueno, aquello sí que costó bastante dinero, la verdad que sí.
Oye, ¿qué es lo que mejor vende? ¿Las bodas, los nacimientos, las separaciones o las parejas que son pilladas in fraganti?
Pues también depende del tipo de revista. Para nosotros, para 10 minutos, lo que más nos vende son quizás las separaciones y más las parejas que son pilladas in fraganti. Las parejas nuevas somos más especialistas en eso que a lo mejor en las bodas, que a lo mejor le vende más a Ola, por citar a nuestra competencia también. Entonces nosotros estamos ahí un poco en otro ámbito, un poco más pícaro, más de ese descubrimiento de las cosas, ¿no? Entonces, quizá lo que más nos vende a nosotros puede ser el descubrimiento de nuevas parejas.
Ajá, o sea, ¿qué os vende más? ¿La relación de Enrique Ponce con Ana Soria, por ejemplo, publicarla por primera vez, que el nacimiento de la princesa Leonor?
Sí, 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 pero tampoco creo yo que sea porque nos venda más o menos, sino porque tenemos una competencia que en este caso está más especializada en eso y ellos venden más ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros este verano, hablando de Enrique Ponce y Ana Soria, hicimos una portada, no descubrimos nosotros la relación por la revista, pero sí que hicimos una portada enseguida de ellos, no sé si recuerdas, muy graciosa, era un pantano, subidos en un inflable, que era un cocodrilo verde.
Sí, sí, sí.
Aquello llamó muchísimo la atención, vendimos muchísimo de más y tampoco era nada malo, eran unas fotos bonitas, pero muy gracioso. Yo creo que en la venta del cocodrilo hinchable aquel se dispararon seguro.
Oye, seguro. Ahora con las con las nuevas tecnologías, pues supongo que pasará muchas más veces de lo que pasaba antes lo que ocurrió con ese encuentro de la reina Leticia con Isabel Sartorius, ¿no? Que habrá mucha gente que como vamos todos con el móvil captando todo lo que pillamos, habrá mucha gente que os ofrezca fotografías fundamentalmente o vídeos de personas conocidas, que claro, eso luego lo tenéis que cribar porque habrá cosas muy interesantes y habrá otras que no valgan un pimiento.
Sí, evidentemente, y hay que tener mucho cuidado también con lo que... Quiero decir que nosotros procuramos ser muy respetuosos con los sitios privados, con cierto tipo de intimidades y tal, que a veces estamos ahí, jugamos en un terreno resbaladizo y tenemos que controlar mucho eso, ¿no? Para evitar demandas para evitar que haya problemas jurídicos y también molestar realmente a la gente, que tampoco es nuestra intención. Es verdad que todo el mundo ahora lleva su teléfono con su cámara, todo el mundo es un potencial periodista o por lo menos fotógrafo, y sí que nos llegan algunas cosas, pero no tantas como las que parecen, ¿sabes? Porque ahí tenemos otro... Todo esto ha cambiado mucho, entonces hay otro mercado diferente que es la televisión, y hay un mercado digital también. Hace 20 años era muy bonito cuando salías a los kioscos, que entonces salíamos los jueves, nadie sabía lo que ibas a llevar. Todo era una gran sorpresa, ni nuestra revista ni la competencia. Y era maravilloso porque ahí se encontraban realmente exclusivas y cosas jugosas que a la gente les interesaba mucho, porque no tenían ni idea de que ahora ya... Cuanto más, cuanto menos, ya se ha comentado en la tele, en un portal de internet. Esa competencia realmente hizo mucho daño a las revistas, que bueno, es lícita y hay que acostumbrarse, pero nos destrozó realmente, nos destrozó. Bueno. Y ya estamos en otro momento ahora. Pero
bueno, de todas maneras, 10 minutos fue pionera en el mundo de las revistas con el lanzamiento en página web. O sea, que ha habido que adaptarse a los tiempos, como hemos tenido que hacer, pues todos en todo, prácticamente, sí. Porque el mundo avanza muy rápidamente. Oye, ¿cuál es esa entrevista que te encantaría tener y que todavía no habéis conseguido?
Pues hombre, a pesar de que no es nuestra gran referencia, pero desde luego a todo el mundo le gustaría entrevistar a la reina, ¿no? Uh-huh. Que no se deja.
No, creo que va a ser un poquito complicado.
Va a ser un poco complicado.
Pillarle en un fuera de juego.
Lo vamos a pedir por nuestro 70 aniversario. Vamos a utilizar eso, pero no tengo mucha confianza en que salga, pero por supuesto lo vamos a pedir, ¿eh?
Hombre,
que estamos en nuestra obligación.
Por supuesto que sí. Cosa más, Vicente. El tema de la pandemia, yo supongo que os ha afectado, ¿eh? Yo soy muy de ponerme al día con vosotros cuando voy a la peluquería. Porque llevo no sé cuánto tiempo que voy a la peluquería y no hay revistas, porque no dejan tenerlas. Bien. Claro, todo esto os habrá influido bastante negativamente, ¿no?
Sí, mira, cuando el gran confinamiento, ¿no? Uh-huh. Realmente hubo ahí un momento de bastante pánico porque no sabíamos qué iba a ocurrir con nuestras revistas. La verdad era desolador porque salías a lo mejor a comprar, que es algo que nos dejaban, ¿no? Y los kioscos, pese a que podían estar abiertos, porque sabes que son considerados artículos de primera necesidad, pero había muchos que habían cerrado, lógicamente. Entonces, claro, decíamos, ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces hubo un poco de pánico, en primer lugar, por la propia fabricación de la revista. Quiero decir, ¿qué íbamos a poner en la revista si los famosos no salían a la calle, si no había ruedas de prensa, si no había, o sea, nuestro mundo, el mundo social, se había eliminado? Entonces, yeah. ¿qué íbamos a ofrecer a los lectores, ¿no? Y entonces, todas las revistas hicimos algo parecido, pues ahí utilizamos mucho, pues a través de, pues en entrevistas a través de la web y demás, claro. Y mucha cosa de archivo, total, al final salía un producto que, bueno, estaba razonablemente apetecible, aunque no tuviera ni mucha actualidad, ni muchas sorpresas, ni nada. Entonces, al principio, digamos que el primer mes, notamos bastante la caída. Luego la cosa se fue estabilizando y ya pasamos un verano, digamos, más o menos razonable. Y a partir de ahí, pues bueno, dentro de una pérdida, que bueno, puede ser una pérdida a lo mejor de un 10%, bueno, que es bastante, pero digamos que de todo, yo... Sabes que 10 minutos pertenece a Hearst, que es una empresa grande con muchos tipos de revistas. Dentro del mundo de las revistas, yo creo que nuestra parte, la de la entretenimiento, la Crónica Rosa, fuimos los que menos lectores perdimos o hemos perdido en el transcurso de la pandemia. Aún así, claro que nos aceptamos, por supuesto, y sobre todo ha sido tremendo para el negocio la publicidad desapareció de todas las revistas, ¿no? Y tú sabes que es muy importante que exista.
Y tanto que es importante. Oye, Vicente, no sé si podemos adelantar algo de vuestra próxima portada, por ejemplo.
Pues bueno, en nuestra próxima portada realmente nos hacemos eco del... Te la cuento porque no hay ningún problema. Nos hacemos eco del dolor de Ana Obregón.
Sí, ha perdido su madre, sí.
Sí, la boda en la casa de Alba, llevamos la comunión de los hijos, niños de Mar Flores, llevamos la pérdida de Norma Duval, que también perdió a su madre. Quiero decir que hemos tenido una semana un poco rara con mucha pérdida y otra, por otro lado, celebraciones y poca sorpresa y poca exclusiva. O sea, que llevamos un poco un compendio de disfrutar viéndolo, pero no mucha sorpresa, la verdad. Es unas semanas es una cosa y otras
otra. Bueno, de cualquier manera, es una revista que ha hecho pasar muy buenos ratos a muchísima gente a lo largo de sus 70 años de vida y lo que le queda por delante todavía. Así que, en fin, feliz cumpleaños, Vicente, para la revista 10 Minutos, que es todo un referente dentro de las revistas del corazón, de esa que todavía millones de personas llegan a mí el 10 Minutos, dame el 10 Minutos, que este es el que me gusta a mí. En fin, 70 años de 10 Minutos, 10 Minutos, 10 Minutos, más de 36 millones de minutos que llevamos empleados en esta revista. Vicente, que tengáis eso, un año estupendo.
Muchísimas gracias, Eli, por darme la oportunidad de explicarme sobre nuestro aniversario y, bueno, que os vaya muy bien también.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues llega el momento de recibir en este estudio, como se merece, es decir, muy bien, a Miguel Aguado, que llega con su sección Ecología de Andar por Casa esta semana para hacernos una recomendación, que es, ¿por qué no echar un vistazo, quizá más a menudo de lo que lo hacemos, a los objetos, las prendas, los utensilios de segunda mano? Y ahora nos va a explicar la razón de por qué es bueno para el medio ambiente que compremos cosas de segunda mano. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, hablamos de cosas de segunda mano, excepto algunas. Hay cosas de segunda mano que no se pueden ni se deben comprar, como un colchón, por ejemplo, ¿no? Hay cosas, en fin, obvias, que no, más vale emplear el dinerito en comprar las nuevas que usadas. Pero luego hay muchísimas otras que tenemos en casa, que podemos vender porque están en buen estado, porque ya no las necesitamos, no es que queramos quitarlas porque estén en, pues eso, en desuso o lo que sea, sino simplemente, pues a lo mejor nos hemos cambiado de casa o queremos renovar nuestro armario, tenemos cosas en perfecto estado, ¿por qué no venderlas? Y al mismo tiempo, lo contrario, ¿por qué no echar un vistazo antes de gastarse el dinero en algo nuevo de cosas que a lo mejor otra persona no necesita, ¿no?
Claro, porque, es decir, ¿cuáles no podemos? Como decías al principio, cosas que tienen que ver con la higiene principalmente, pues eso, un colchón, por supuesto, determinado tipo de ropa, pues, ropa interior y calcetines. Pues,
no, aunque, esto no es recomendable.
Pues es obvio que no. El calzado, pues depende mucho, porque el calzado, sabes que lo vamos deformando.
Sí, el calzado casi que no, las gafas graduadas, estas cosas, claro. Yo creo que...
Pero lo que tenemos además son datos estupendos y son datos que nos dicen cuál es el impacto de todo. Yo te diría que incluso la tendencia a nivel europeo, vamos a hablar de franceses y de suecos, que son los que a veces marcan un poco esta tendencia. Pero estábamos pensando y tú misma relatabas las cosas de nuestra casa, pero tenemos un mercado, por ejemplo, que este último año se ha incrementado muchísimo, que es el del motor, el coche de segunda mano.
Bueno, claro.
Hay mucha gente que ha comprado un coche de segunda mano, incluso en Madrid, sobre todo pues para poder acceder a determinadas zonas con mejores limitaciones de emisiones de CO2 y que además pues un coche de segunda mano relativa, quiero decir, de 4 años y tal, pues la verdad que es una muy buena compra, porque, bueno, ¿para qué tener lo nuevo si puedo tener uno que cumpla esa función? Los sectores en los que más, porque tenemos ya estudios serios, en los que mejor oportunidad ha tenido esa segunda mano, estamos hablando del motor, el hogar, como decías, jardín, informática, ya tenemos muchos ordenadores de estos que le cambian la memoria y, tal, y son totalmente utilizables. Móviles, se compran muchos móviles ya en los que se llaman reactualizados o reacondicionados y que en el fondo te cumplen una función perfecta y es como si lo tuvieras nuevo, pero con un precio bastante mejor. Telefonía, como decía, y bicicletas. Hemos entrevistado, recordemos hace tiempo, una empresa que las arreglaba, te hacía toda la facilidad y te la ponía en casa. Estos son los sectores donde más ahorro. Bueno, pues incluso sabemos ya que con todo este ahorro en las emisiones de CO2, porque claro, estamos haciendo una compra de algo que no hay que volver a fabricarlo.
Claro.
Y que además lo tenemos cerca con estas plataformas. Pues yo, claro, yo con la Pop, etcétera, pues no quedo con alguien muy lejano, quedo con alguien cerca y lo intercambio. Bueno, pues el ahorro de emisiones de CO2 en España, con el mercado de segunda mano, es igual que dejar sin tráfico Madrid durante 7 meses. No está nada mal.
Madre mía, pues es estupendo.
Es estupendo.
Vamos muy bien.
Claro, y esto es lo que, quiero decir, ya no solamente es que me venga bien el bolsillo, como decíamos, sino que viene bien al planeta. Ahora nosotros la segunda mano lo vemos, primero, por el bolsillo, principalmente los españoles, pero la tendencia de Europa es casi hasta de chulearnos con que hemos comprado algo de segunda mano.
¿Ah, sí?
Sí, los suecos que le ponen nombre a todo. Recordad que tenían un nombre que era vergüenza de volar en avión, un tema que está en polémica ahora mismo también aquí en España, que es, hombre, si tenemos un AVE o un tren que nos puede llevar a un recorrido que en avión fueran hasta 2 horas, cojamos un tren que contamina menos. Bueno, yo no solamente, digamos, te dicen qué majo si lo haces, sino que me da vergüenza hacerlo. Y tienen un término para ello. También ahora tienen una vergüenza de primera mano, le llaman.
Ah, mira.
Que es, si yo puedo, además, decirte, tú me dices, ¿qué chaqueta más bonita tienes? Y dice, pues es de segunda mano.
Ah.
Orgullo de llevar las cosas de segunda mano. Bueno, pues esto nos da... Ellos le llaman Kopskan. Estaba buscando el término.
Kopskan.
Seguro que lo he dicho en un sueco erróneo.
Sí.
Pero...
Bueno, con acento. Con acento.
Los
bien.
Suecos le ponen nombres a las cosas, pero nos viene bien. Y es la vergüenza de comprar ropa nueva y el orgullo de llevar ropa de segunda mano. Eso está muy, muy, muy bien. Y a mí me gusta mucho ese concepto. Decía que equivale a esos 7 meses de tráfico de coches en Madrid, que eso yo firmaba por quitar 7 meses de las emisiones de CO2, o nos dicen que es igual que Santander o Logroño sin coches durante todo el año. No es un tema menor y me gusta mucho por eso. Incluso las comunidades autónomas, hay un estudio sobre ello, pues unas mejor que otras, como todo. La Comunidad de Madrid, en ahorro, digamos, hacemos mucha compra ya de segunda mano. Somos los terceros en España en emisiones de CO2 evitadas por las cosas que compramos de segunda mano.
Claro, es que ya no solamente hablamos de emisiones, es que hablamos de cantidad de cosas que tiramos a los contenedores, que llevamos al punto limpio, que podían ser reutilizadas por otra persona.
Claro, fíjate, por ejemplo, pues decías, en una casa pues compramos una cuna y un montón de objetos para un bebé, pero los bebés afortunadamente crecen y tienes la cuna, que luego la guardas en determinadas ocasiones, bueno, pues para otras ocasiones. Yo el otro día vi, nosotros estamos guardando estos cucos que son para llevar bebés, pues para poder dárselo a alguien.
Nietos.
O dárselo a alguien.
Sí.
Y claro, bueno, ya se está quedando un poco viejecito, cumple la función. Y el otro día, al lado del contenedor, mal hecho, nos encontramos uno de estos que alguien había dejado para que alguien lo cogiera, que esto ocurre muchas veces, que era muchísimo más moderno que el nuestro. Bueno, pues incluso no para un familiar, sino tú lo llevas a Cáritas, a cualquier confesión religiosa que tienen, además estos centros, a Cruz Roja, etcétera, y se lo van a dar a alguien que lo necesite. Eso es hacer segunda mano y útil. Y además viene bien para el planeta, no solamente es una buena acción. Bueno, pues ese tipo de cosas que son normales, las bicis de los niños cuando son pequeños, que luego van creciendo y te encuentras, bueno, pues que la das, la bici. Porque dices, bueno, esto a lo mejor de segunda mano la puedo hasta vender. Yo, por ejemplo, donde vivo, en Tres Cantos, hay una página que se ha creado en Facebook que se llama te lo regalo si te lo llevas.
Ajá.
Pero he visto que lo hay en muchos otros sitios y barrios de Madrid.
Sí, sí.
Y entonces está bien, yo tengo un mueble que ya no lo quiero, he comprado un sofá nuevo y no le voy a sacar, no quiero sacarle dinero. Con tal de que te lo lleves, me vale. Y entonces lo pones y el primero que coge dice, ah, pues yo mañana por la mañana me paso. Pues tú te pasas y te llevas el sofá.
Ajá.
A ti te viene bien y a mí me quitas un sofá de casa. Estamos dándole valor, que es la parte que yo creo que es importante. Ya no da vergüenza decir, tengo un sofá de segunda mano, en tono bajito, sino, oye, me ha costado 100 euros este sofá.
Claro que sí, de segunda mano. Fíjate, yo vi algo parecido en Oslo hace ya unos cuantos años. En la ciudad, son noruegos, hay que reconocerlo, claro. O sea, quiero decir, hay determinados puntos que no están marcados con nada, pero la gente sabe que están, donde tú dejas algo que no necesitas, pero tiene que estar en muy buen estado. Tú lo dejas allí y luego viene otra persona por detrás. Oye, son civilizadísimos, porque aquí a lo mejor dejamos 4 cosas y desaparecen al minuto. No, no, la gente pasa, mira las cosas, que necesita algo o que ve algo que le gusta y que se lo va a poder utilizar, se lo lleva. Muchas veces ves gente que lleva cosas y coge una pero deja otra. Es un poco ese intercambio, digamos, civilizado, donde no hace falta ni anuncios ni nada. Tú vas dejando las cosas ahí, tienen que estar, como digo, perfectas. A nadie se le ocurre llevar algo roto, algo estropeado, algo en mal estado.
Eso tiene que ir a un punto limpio.
Exactamente. Pero oye, la gente lo lleva divinamente. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo pensé, a lo mejor esto en España...
Bueno, pues yo creo que tardará algo,
bueno.
Pero vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo.
Joder, aparecía la misma todo.
Sí, generalmente nos gusta. Fíjate, hemos tenido una boda de esta de alta alcurnia recientemente, ¿no?
Sí.
Y veía, a mí me gusta mucho ver las críticas a la ropa. No sé por qué. Y entonces todo, es primer modelo del diseñador tal, ¿no? Y llega una que dice, se nota mucho que ya lo ha utilizado en otra boda. Oye, pues esa señora,
por Dios, claro.
Son estas críticas que yo no entiendo de moda y tal.
Ajá.
Y yo pensaba, pues oye, qué bien. A la señora le queda bien, pues ha ido a una boda con un vestido, pues ¿por qué no va a repetir con ello?
Pues sí.
Tenemos que empezar a poner valor cómo se aprovecha. Además, incluso en la ropa, pues oye, por eso te cambias de calzado o le pones un cinturón. Pues claro, porque no estamos todos los días vestidos elegantes. Es un ejemplo tonto, pero ponerle, darle valor, decir esto. Los suecos tienen hasta un gran, una gran superficie solo de tiendas de segunda mano.
¿Ves?
Llegaremos a
ojalá,
a ello,
ojalá lleguemos
a
ello.
Seguramente, pero es muy muy bueno. El equivalente, Eli, a 7 meses. Es que esto es una pasada. Sí, digamos, un poco más que incluso todo lo que hemos ahorrado con estar encerrados en casa. 7 meses sin coches en Madrid. ¿Dónde hay que firmar?
Pues sí, tanto. Yo desde luego me lo apunto. Yo creo que cada vez somos más dados a esto, ¿eh? A la segunda mano. Ya no nos da ninguna vergüenza decir, oye, he comprado esto de segunda mano, tengo esto de segunda mano. Que siga cundiendo el ejemplo. Es absurdo estar tirando cosas que pueden ser reutilizadas para comprar otras cosas nuevas. En fin, pongámonos las pilas e imaginemos ese Madrid 7 meses sin emisiones de CO2 y pongámonos manos a la obra. Se me están ocurriendo unas cuantas cosas que voy a vender yo también de
vas
segunda
a intentar
mano.
Ir a por el octavo mes, ¿verdad?
Por el octavo. Ahí
nos pasa que a ti y a mí, como tenemos mucha conciencia, vienen los amigos y vecinos y dicen, como tú eres de estas cosas y te dan las cosas de segunda
eso
mano.
Eso también es verdad. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? En fin, Miguel, la semana que viene otro tema interesante en Ecología Andar por Casa. Muchísimas gracias.
Un beso a todos.
Hasta el próximo martes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A acontecimientos importantes que tienen que ver con Madrid, con nuestra ciudad, inauguraciones, en fin, proyectos importantes que van a ocurrir en directo en unos minutos. Ocurrieron en su día, pero entonces no había radio para transmitirlos. Así que Belén Almonacid coge toda la parafernalia de tecnología que existe ahora, nos hace viajar en el pasado y nos lo cuenta.
Exacto. Hoy ya aviso que vamos a intentar explicarlo todo para que transcurra bien. En un caso, en el siglo XVIII, para saber cuánto dinero nos va a tocar desembolsar. En otro, ya metidos en el siglo XX, para saber cómo funcionan unos curiosos aparatos con señales luminosas, rojo, amarillo y verde, que dicen van a regular el tráfico. Lo mejor que podemos hacer es decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Importante desembolso económico para las arcas municipales y atención para los bolsillos de los madrileños. Se publican las instrucciones para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid, ideadas por don Francisco Sabatini. Enseguida las vamos a desgranar, pero antes ya avanzamos que la medida acabará con el famoso... ¡Agua va! Pero a base, eso sí, de gastarse muchos reales de vellón. Jesús Expósito, 14 de mayo de 1761, más de uno recordará esta fecha y no precisamente con mucha algarabía.
El dinero escasea, el precio del pan no hace sino subir y no está del todo claro que sea el mejor momento para emprender esta reforma. Bien es cierto que de las arcas municipales saldrán 250.000 reales de vellón todos los años. Con ellos se mejorará la limpieza de las calles y plazas en nuestra ciudad, pero ni medio real de ese presupuesto se destinará a subvencionar las costosas obras que tendrán que llevar a cabo los dueños de las casas.
Pues no se pierdan detalle porque vamos a intentar dejar las cosas claras.
Buenos días, pasado. Explica.
Instrucciones para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid de don Francisco Sabatini. Elia Fernández Díez Madroñero, cuéntanos cuáles son las que afectan directamente a los propietarios de las viviendas, cuáles son en definitiva nuestras obligaciones.
Pues empecemos por lo que se ve de cara a la galería. Los dueños de los inmuebles tendrán que reemplazar el empedrado de su calle por losas de piedra berroqueña, una vara de anchura y a lo largo de todo el perímetro de su vivienda. En los tejados, canalones de hojalata o de plomo, con sus desagües correspondientes. Y si pasamos al interior, conductos embebidos en las paredes para verter en ellos las aguas sobrantes de uso doméstico y las consideradas menores para las mayores, canalones independientes conectados a pozos negros construidos a la debida profundidad.
¿Y me puedo negar? ¿Puedo postergar esas obras?
La respuesta es no. Hay que empezar y cuanto antes esas reformas obligatorias, hasta el punto de que se presionará a quien no las lleve a cabo. Se podrán requisar los alquileres percibidos como amonestación e, importante, se prohíbe a cualquier hora del día arrojar despojos o inmundicias por las ventanas. Así que no quedan muchas alternativas a las obras.
Desde luego que no. Obras que, sin saber mucho de reformas, da la sensación de que nos van a costar un pico. ¿Habrá algún tipo de ayuda o subvención?
Ni un solo real, ni ayudas directas ni indirectas. Tan solo se abrirá la mano a la posibilidad de subir el alquiler a sus inquilinos. La corona autoriza un incremento de hasta un 5% del coste total de las obras.
Pues es una noticia que entendemos no va a hacer ni pizca de gracia a una población que vive mayoritariamente en régimen de alquiler. Pero entonces, ¿a dónde se van los 250.000 reales de las arcas municipales?
Pues a enlosar el resto de las calles, haciendo un canal central por el que discurra el agua, a limpiar las avenidas y las plazas, a recoger las basuras de particulares y a limpiar los pozos negros. Aseguran además que si sobra algo se crearía una red de alcantarillado más profesional, aunque ya advertimos que fuentes de solvencia nos han asegurado que eso es altamente improbable.
Pues seguiremos de cerca el desarrollo de las obras y el más que probable malestar de los vecinos. Ya avisamos que los madrileños no andan muy contentos con Esquilache, aquel que junto a Carlos III ha puesto gran empeño en el proyecto. Tal vez en unos años la palabra motín preceda al nombre del marqués y ministro del monarca. Y cambiamos de asunto porque Madrid sigue viendo crecer su parque automovilístico hasta alcanzar en 1926 los 21.000 vehículos. Se hace necesario, por tanto, una regulación que garantice la seguridad de los conductores y también la de los peatones. Hoy los madrileños andan revolucionados por unas señales luminosas que nos indican cuándo pasar y cuándo permanecer parados. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, estás junto a ese extraño artilugio en la calle Conde de Peñalver, esquina Alcalá. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
¿Qué queréis que os cuente? Pues que uno se queda casi como hipnotizado. 2 meses han tardado los operarios en instalarlo correctamente, pero por fin hoy, 17 de marzo de 1926... vamos a acordarnos mucho de esta fecha, ya está en funcionamiento este curioso aparato que ha costado la friolera de 23.850 pesetas. Y a la inauguración oficial por parte del alcalde, el conde Vallellano, le han seguido los madrileños, que se han colocado alrededor de esta farola de luces de colores para no perderse lo que consideran ya todo un espectáculo, pero que todo el mundo no termina de entender.
Increíble, ¿eh? Me he quedado sin palabras.
Ha sido genial.
He quedado completamente anonadada.
No lo entiendo.
Que también la gente debe utilizar el sentido común.
Y es que son 3 los colores de esta farola luminosa. Atención, el rojo, el verde y el amarillo. ¿Qué significan? Pues lo vamos a explicar. Va a depender de si somos conductores o peatones. Si vamos en nuestro vehículo, el verde indica que podemos pasar, el rojo que debemos permanecer parados, pero si vamos caminando es justo al contrario. Con el verde nos paramos y con el rojo avanzamos. Y en cuanto al amarillo, igual para todos, se intercambian los papeles. La idea es que los colores cambien de manera automática en intervalos de entre 30 y 50 segundos, pero en caso de necesidad habrá un operario en este puesto central que pueda regularlo de manera manual.
Pues extravagante artilugio, desde luego que esperemos no lleve a error. Recordamos, con el verde los vehículos pasan y los peatones se quedan parados. Con el rojo pasan los coches y caminan los viandantes. Habrá que irse familiarizando con el asunto para que no haya accidentes. Y esto que suena pertenece a la canción de La Lola, la primera zarzuela que estrena el ahijado musical de don Francisco Barbieri. Estamos hablando de Federico Chueca, que se atreve con un sainete lírico en un acto y en verso con libreto de Ricardo de la Vega. Al parecer, la noche de este 25 de mayo de 1880 será recordada no solo en el Teatro Alhambra de la calle Libertad, sino en todo Madrid, Ana María Santamarca.
Así es, ha gustado y mucho esta canción de La Lola, hasta el punto de que hay quien considera que con ella arranca de manera oficial lo que ya podemos denominar género chico. Mucho doble sentido y provocación en esta historia que transcurre en un patio de vecindad de unos barrios bajos, una boda de por medio, unos novios que no son los que debieran, celos y despecho y al final alegría, claro que sí. Ha sorprendido la presencia de la gran María Tubau como protagonista, porque no nos tiene acostumbrados a este tipo de papel tan liviano, pero lo ha abordado, a pesar de que no ha llegado a interpretar ninguna de las canciones compuestas por Federico Chueca y Joaquín Valverde. Tándem perfecto al que auguramos un gran futuro.
Pues va a ser que sí, y no solo con esta canción de La Lola, que se va a representar hasta 3 años seguidos, en este caso en otro teatro, el Variedades, sino también con otras como La Gran Vía, como Agua, Azucarillos y Aguardiente, o El Año Pasado por Agua. Y no me pierdan de vista tampoco al libretista, a Ricardo de la Vega. Desde Buenos Días Pasado les recomendamos que piensen una graciosa historia que transcurra, ¿por qué no?, durante la verbena de la paloma. En fin, que hasta aquí una nueva edición de este informativo. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Uy, ¿eh? Sin despeinarnos. ¿Vos? Aquí estamos en el presente de nuevo. Curioso haber visto por primera vez ese extraño aparato de luces rojas, ámbar y verde, regulando la circulación. Pues esto sí. Es lo que más me ha llamado a mí la atención de todo.
Semáforo, ¿no? Bueno, no
semáforo.
Se llamaba así.
Bueno, no, se llamaba así, pero tenía circulitos rojos como en otro juego de agudeza visual.
¡Qué bien igual. Hilado! ¡Qué bien hilado!
Oh,
bueno,
maravilla.
Pues a ver, tengo una mala noticia.
A ver.
Una, que es verdad que hay 20 circulitos rojos.
Sí.
Pero no todos tienen el mismo color. ¡No! La respuesta correcta no es 20.
¡Ah! Y han votado mayoritariamente.
Sí, han picado el 39%.
No estás tú contento ni nada, has ganado.
Estoy flotando en el estudio. Bueno, a ver, la respuesta correcta es 10.
Ah,
hay
bueno.
Hay 10 circulitos del color que queríamos. Es más, hemos sido tan buenos y hemos puesto 10 y 10. Con lo cual, aunque hubieras percibido la diferencia, hubieses acertado igualmente. 10 circulitos de cada color de rojo que hemos puesto.
Bueno, pues mañana tienes que poner otro juego. Hoy has ganado,
bueno,
compañero, por fin.
Mañana lo pondré más fácil. Venga. Pasaré la mano para que no se
vengan
abajo.
Muy bien, mañana otro juego.
Hasta luego.
Visual. Hasta luego, Carlos.
Chao.
Y para acabar hoy nos vamos a ir hasta el Palacio de Liria, donde desde hoy se puede ver una exposición en torno a la figura de Eugenia de Montijo, la esposa española de Napoleón III. Lo podemos ver, esa vida, a través de más de 50 obras de su colección particular relacionadas con el Segundo Imperio francés. Bueno, en el Palacio de Liria, en situación privilegiada, está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y somos unos privilegiados porque ya hemos podido contemplar cómo va a ser este recorrido en torno a esta exposición que hoy inaugura el Palacio de Liria. Nos acompaña Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es el director cultural de esta fundación, que nos muestra un recorrido muy especial, ¿no?, para descubrir a esta emperatriz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo habéis querido también preparar cada una de estas estancias con este recorrido para acercarnos a esta persona.
Pues mira, lo primero, que esto es un homenaje con un año de retraso, porque el centenario de la emperatriz pues fue el año pasado, en 2020, que el primer centenario de su fallecimiento. Ella muere el 9 de julio en el Palacio de Liria, en la casa que era de su sobrino nieto, el Duque de Alba. De modo que la Casa de Alba custodia el mayor legado artístico de la emperatriz y una de las mejores colecciones de arte del Segundo Imperio que hay en España. Por lo tanto, hemos querido rendir homenaje a esta figura, a esta gran mujer del siglo XIX, que destacó tanto por su faceta política, cultural, relacionada con la moda, aspectos sociales, ¿no? Y hemos querido rendir homenaje a la emperatriz a través de las piezas que exponemos en el Palacio de Liria.
Emperatriz Eugenia, decíamos que fallecía aquí en el Palacio de Liria en 1929, y esta visita empieza cuando contemplamos una foto charlando en uno de los lugares, ¿no?, del Palacio de Liria con el médico que la operó días o horas antes, ¿no?, tomando una horchata.
Sí, ella desde el 2 de mayo hasta el 11 de julio va a estar en España. Fue su último viaje a España. Y le va a operar el doctor Barraquer, este oftalmólogo tan reconocido, por consejo del Duque de Alba. Y esa foto tan, tan cariñosa, vemos a la emperatriz ya marchitada, ¿no?, con 94 años después de que la operase este doctor. Hemos querido incluirle a la visita, gracias también a la Fundación Barraquer, que nos ha cedido la fotografía.
Tenemos que recordar que es una exposición temporal que se va a prorrogar hasta finales de año y que se hace además con un recorrido guiado, donde las personas, ¿no?, que han preparado también esta muestra nos van a ir informando de cada uno de los detalles. Incluso vamos a poder contemplar una obra de Sorolla que actualmente está aquí, pero que se custodia en el Palacio de Dueñas, pero que no se expone al público.
Eso es. Esta visita, como comentabas, es una visita guiada. Un recorrido, muchas de las salas comparten con la visita general, pero la diferencia con la visita general es que es una visita centrada en el legado de la emperatriz. Y para ello hemos querido traer obras que están en otros palacios y en otras salas, que no se pueden visitar en zonas privadas, como este retrato de Sorolla, o dos retratos también de Eugenia y su hermana, de Federico de Madrazo, que son dos obras espléndidas que hemos colocado en el salón de baile, y que estamos seguros que va a poder disfrutar el público.
Una mujer, decíamos, muy importante, ¿no?, de esa segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué más se va a destacar en todos los comentarios que van a escuchar los visitantes?
Bueno, es que Eugenia es una figura poco conocida en España y también en Francia, me atrevo a decir. Y Eugenia, con ella y con su marido Napoleón III, se vivieron momentos de gran esplendor para Francia. Tengamos en cuenta que ella es una andaluza, pero que se va a vivir a Francia y va a convertirse en emperatriz de los franceses, aunque no siempre va a ser fácil ese destino. Y ella pues va a participar, sobre todo, si nos tenemos que tener un momento importante de su vida, fue, yo creo que le aportó gran prestigio, fue la inauguración del Canal de Suez o las exposiciones de París. Y luego ella pues dirigió esa comitiva, participó personalmente del proyecto, a través de, también con su primo, Fernando Lesseps, que era primo suyo, que fue el ingeniero del Canal de Suez. Y ahí hay otros aspectos muy desconocidos que los vamos a explicar en esta visita.
Y hemos nombrado a Napoleón III, aquí vemos incluso su escritorio.
Sí, aquí hay un escritorio estilo imperio que fue regalo de Eugenia pues a su sobrino, el duque de Alba, y es el escritorio que utilizó Napoleón III, y también, pero no solo ese escritorio, sino hay muchas cómodas y muebles que muestran ese gusto francés y la hegemonía del arte francés en cuanto al mobiliario en el siglo XVIII y XIX, y como decía antes, en la Casa de Alba se custodia el mejor conjunto de muebles del Segundo Imperio.
Álvaro Romero, decíamos, director cultural de esta fundación, la de la Casa de Alba. Aquellos interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden solicitar estas visitas?
Pues esta visita comparte, hay franjas determinadas para realizarla, y se pueden adquirir las entradas en taquilla, por teléfono o por la página web palaceliria.com.
Y estas son, decíamos, guiadas, también se puede venir a hacer la general, en ese caso, con una audioguía.
Sí, hemos querido, esta visita realmente es un complemento a la otra visita, y está centrado pues en este periodo y en esta figura.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, Eli, unos privilegiados porque ya hemos podido contemplar cómo es este recorrido.
Pues muchas gracias, Gloria. Y como todos los días a estas horas, os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.